Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Universidad Finisterre, integrar para transformar. Scotiabank, De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Clínica Santa María, 85 años. Y Salparrent, desde Arica a Punta Arenas, reserva tu vehículo en Salparrent. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
7:01. ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto, jornada de día lunes 18 de noviembre. Estamos iniciando la semana. Estamos iniciando el primer día hábil de esta semana, que será clave por tantas cosas que hay sobre la mesa. Una de ellas, lo que va a pasar mañana a las 9:00 a.m. cuando se retome la audiencia de formalización contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Eso va a ocurrir en el Centro de Justicia y es la continuación de lo que vimos la semana pasada, cuando se comenzó a detallar los cargos que le imputaba, por ejemplo, al Ministerio Público. Falta que hablen los otros querellantes en este caso, que justamente tiene que ver con la defensa de la propia denunciante, el Consejo de Defensa del Estado y la defensa de Monsalve. Dicho sea de paso, ayer los tres abogados, el equipo de abogados que trabaja para defender al ex subsecretario, estuvo reunido con él ahí en la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones. Está en tránsito en ese lugar, en un calabozo. Hoy va a cumplir su quinto día en ese calabozo. 4 noches ya ha pasado ahí el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Y cada día que pasa, podríamos decir, se conocen más detalles. Ayer conocimos la detalles de la declaración que prestó ante el Ministerio Público el presidente de la República, Gabriel Boric. Y hoy día el diario Mercurio trae la declaración que prestó ante también el Ministerio Público, ante los fiscales, Gabriel de la Fuente, ex jefe de gabinete de Monsalve, que sale un día después de que sale Monsalve. Monsalve sale un día jueves, el día viernes sale Gabriel de la Fuente. Y en su declaración, parte de los detalles que se cuentan es que él se enteró el 10 de octubre de esto. O sea, 4 días antes de que se había presentado la denuncia. Y en esa conversación que tuvo él y otro personero del Ministerio del Interior con Monsalve en su despacho, Monsalve les dice: tengo que contarles algo grave, una bomba. Es lo que le dice Gabriel de la Fuente, lo que trae hoy día el diario Mercurio respecto a la declaración de la Fuente ante la Fiscalía. Así que vamos a estar muy pendientes de aquello, qué es lo que se resuelve, cuáles son los cuestionamientos también que se abren, sobre todo cuando parlamentarios de la oposición, al leer la declaración del presidente Gabriel Boric, hablan de algunas incongruencias respecto a lo legal, respecto a situaciones que se fueron generando. Bueno, ese es uno de los temas, decía yo, semana clave también para, por ejemplo, lo que va a pasar el próximo día domingo, 24 de noviembre, tenemos la segunda vuelta de los GORES, los gobiernos regionales, son 11 las regiones que van a dirimir, van a definir quién va a ser su próximo gobernador regional. Una de ellas, por cierto, tiene que ver con la región metropolitana, y ayer hubo un cara a cara entre los Orregos, Francisco y Claudio, que estuvo centrada en temas políticos, también de probidad. Bueno, le vamos a contar también detalles de aquello. Tenemos encuesta Academ, tenemos noticias internacionales, está en la G20. El presidente de la República, Gabriel Boric, hasta ahora no ha hablado, no se ha referido respecto al caso Monsalve. Sí lo ha hecho el propio canciller, Alberto Van Claveren, que ha dicho que el presidente está tranquilo, pero está abocado, por cierto, a todas las políticas que tienen que verse con lo que pasa en el G20. Eso ahí en Río de Janeiro, en Brasil. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Aquí pues mirando el pronóstico del tiempo, todo lo que hay sobre la mesa en materia informativa.
Tanta cosa que vamos a revisar el día de hoy. Les cuento que a esta hora hay 9,7 grados de temperatura. Yo decía más temprano, la sensación térmica se siente más baja, ¿o no? ¿Que hace más frío o soy yo?
Yo creo que eres tú.
Ah, soy yo entonces. Bueno, puede ser. La máxima va a llegar hasta los 25.
Si el aire acondicionado está fuerte, sí.
Sí, sí. No, pero cuando salí en la mañana a las 5 y tanto, se sentía más helado, bueno, de 9,7.
Un ratito después que tú, pero...
Sí, Pero no, no, ya fui yo, fui yo. Okay. No me hagan caso con eso. 27 grados se esperan para hoy en la tarde y cielos parcialmente cubiertos se esperan el día de hoy en la capital. Si revisamos Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, a esta hora 9 grados, cielos parcialmente cubiertos y una máxima de 23 grados de temperatura. En Concepción, 9 grados a esta hora, máxima de 21, allá donde nos pueden escuchar en el 90.1. Los cielos van a estar totalmente despejados. Mientras que en Puerto Montt, la temperatura marca 6 grados, máxima de 19 y cielos despejados, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile, por supuesto, para las zonas donde nos escuchan a través del dial.
Estaremos hablando en la última parte del programa con Nicolás Vergara y nuestras infiltradas. En esta jornada de día lunes se vienen Gloria Faúndez, que nos viene a hablar sobre la declaración del presidente Boric en el caso Monsalve, la que se conoció el día de ayer. Y también estará con nosotros Mariana Marusic, que nos viene a ahondar, a hablar de la oferta masiva del pago en cuotas sin interés y también de la arremetida del retail financiero para combatirlo. Eso, en un rato más acá en Duran Punto, cuando estemos con nuestros infiltrados. Por ahora, cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos, 7 con 6, Josefina Stavrakopoulos le va a contar nuestros titulares.
El presidente Gabriel Boric inició un nuevo paso por Brasil en el marco de la participación de Chile como invitado en la cumbre del G20 que se realiza este lunes y martes en Río de Janeiro. El presidente reafirmó sus críticas a los negacionistas del cambio climático, destacando la responsabilidad de los grandes emisores, mientras que el canciller Alberto Van Claveren descartó que el caso Monsalve opaque esta gira. Los abogados de Manuel Monsalve se reunieron por casi 4 horas este domingo en el cuartel de la PDI para preparar su defensa ante la continuación de la audiencia de formalización agendada para este martes. La abogada Horvitz mencionó que Monsalve está muy preocupado por su situación, mientras que Dizzi reafirmó la inocencia del ex subsecretario. La oposición formalizará la creación de 2 comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados enfocadas en el caso Monsalve y la Fundación Procultura. Ambas comisiones, con mayoría opositora, buscarán esclarecer posibles omisiones y responsabilidades políticas del gobierno, incluyendo al presidente Gabriel Boric. Según la última encuesta de Academ, Tomás Vodanovic es el político mejor evaluado, con un 72% de imagen positiva, seguido por Evelyn Matthei, con un 71% que lidera en intención de voto en la presidencial, con un 24%, mientras que la aprobación del presidente Boric se mantuvo en un 28%, con un 65% de desaprobación. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que las armas hablarán por sí solas, tras el anuncio de Estados Unidos de autorizar a Kiev a utilizar misiles estadounidenses de largo alcance contra Rusia, mientras que el presidente Vladimir Putin advirtió que esta decisión va a significar a los países de la OTAN que están en guerra contra Rusia. 7:07 a.m.
No nos equivocamos si decimos que cada día que pasa, cada día que avanza, se conocen más detalles, pero cada día que sigue, se van, podríamos decir, complicando aún más la situación del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Esto en torno a la denuncia por violación en su contra, o en contra, podríamos decir, de quien fue en su momento el hombre fuerte de la moneda en la lucha contra el crimen organizado y la seguridad de nuestro país. Lo último tiene que ver con la declaración de su ex jefe de gabinete, Gabriel de la Fuente, ante la Fiscalía. Y esta mañana el diario El Mercurio trae detalles de esa declaración de quien fuera uno de los primeros en enterarse de lo que había ocurrido la semana previa al 14 de octubre. El día 14 de octubre es cuando se conoce o se pone la denuncia de parte de la víctima. La semana que comienza el lunes 14 de octubre, después el martes 15, sabemos la historia respecto a la reunión de la ministra del Interior, Carolina Tohá, con Monsalve, después la reunión del presidente Gabriel Boric, la llamada que hace también después Tohá a Monsalve para que se presente ante la fiscalía, particularmente ante el fiscal Armendáriz, ahí en el Hotel Panamericano, y 2 días después de la renuncia ahí en la moneda del ex subsecretario del Interior. Yo decía que lo último tiene que ver con esta declaración de la Fuente, que él dice en esta declaración que supo de los hechos el 10 de octubre, es decir, 4 días antes de la denuncia interpuesta por la víctima. Eso ocurrió el lunes 14. Y en su relato ante la Fiscalía, de la Fuente dice que fue el propio Monsalve quien le contó lo ocurrido. Les voy a contar algo grave, una bomba. es lo que parte diciendo Monsalve en su despacho a él y a otro personero del ministerio cuando los llama para contarle respecto a la situación que estaba desencadenándose. Además de la fuente, dio cuenta que le preguntó a Monsalve por qué guardó tanto tiempo esa información, por qué dejó que pasara tantos días, a lo que Monsalve respondió que esperaba que él y ella, estoy hablando de la víctima, pudieran recordar algo de lo ocurrido. Y esto porque insiste desde el primer minuto Monsalve ante de la fuente que no recuerda cómo llegó al hotel, que no recuerda qué es lo que pasó, ni tampoco durante la noche hasta el día posterior al encuentro del 22-23 de septiembre. La declaración de la fuente se suma a la conocida ayer, o a la filtrada ayer, de parte del presidente de la República, Gabriel Boric. También en su testimonio que prestó de manera voluntaria ante los fiscales. Y el testimonio del mandatario ante la fiscalía fue y ha sido durante las últimas horas objeto de cuestionamientos y también de muchas preguntas de parte particularmente de parlamentarios de la oposición, donde algunos indican que el mandatario pudo haber tenido eventuales responsabilidades tanto legales como políticas por contradicciones en este relato de lo que él contó públicamente después de enterarse de los hechos hasta lo que le presenta particularmente en este testimonio voluntario ante la fiscalía. Destacan algunos que el manejo de la información de, por ejemplo, cuando supo de las cámaras que revisó Monsalve no es claro y sobre todo porque se le permitió estar tanto tiempo en ejercicio a Monsalve antes de que presentara su renuncia en el Palacio de Gobierno. Otros parlamentarios del oficialismo sí plantean que las declaraciones del presidente ante la fiscalía no agravarían lo que ya se sabía de los hechos públicamente y que no hubo nada que contradijera lo que manifestó en aquella extensa conferencia de prensa un día después de la renuncia de Monsalve en el Palacio de Gobierno. Todo a puertas de la formalización contra Monsalve que prosigue el día de mañana a partir de las 9 en el Centro de Justicia, que vamos a ver qué es lo que resuelve, por cierto, el Ministerio Público, qué es lo que resuelve el juez que está a cargo de esta audiencia, sobre todo de todas las cosas que se han ido presentando, muchas de ellas que no tuvimos acceso a propósito de lo que se resolvió el viernes pasado, y vamos a ver qué es lo que se comienza a resolver a partir del día de mañana. 7:12.
Estás en Duna en Punto.
Y a propósito del caso Monsalve, por supuesto, su defensa está preparando lo que va a ser la audiencia de formalización de este martes. Ya están las dependencias del cuartel de la Brigada de Homicidios de la PDI en la comuna de Ñuñoa. Llegaron los tres abogados que representan a Manuel Monsalve. Recordemos que Monsalve está detenido de alguna forma, entre comillas, ahí en el cuartel de la PDI mientras se realiza la audiencia de formalización. Y de hecho, fue María Inés Horvitz la primera en llegar a la unidad policial durante la tarde. A los pocos minutos llegó Lino Dizzi y después Cristian Arias, que son los tres abogados. Y esta visita tiene como propósito preparar la defensa del ex subsecretario luego de que el viernes pasado se iniciara la primera audiencia de formalización por este delito de abuso sexual y violación. Y de hecho, los abogados de Monsalve en su momento solicitaron suspender la audiencia al séptimo juzgado de garantía porque dicen que ellos recibieron el día jueves la carpeta investigativa sobre este caso, de un caso que el Ministerio Público viene indagando hace un mes, y es la crítica que hacía de alguna forma los abogados de Monsalve. Y a ese requerimiento accedió el magistrado, instruyendo a Monsalve a quedarse retenido en tránsito en este cuartel de la PDI, y la formalización continúa ya mañana a las 9 de la mañana. Pero tras esta reunión que tuvo con los abogados, tras salir de esto, María Inés Horvitz, que es una de las abogadas defensoras, decía que están trabajando en la defensa, que él está muy preocupado, pero que quiere defenderse con mucho ahínco. Una persona que está imputada por un delito grave está preocupadísimo, pero no significa que esté preocupado más allá que por su defensa técnica. Mientras que el abogado Arias declinó hablar tras abandonar el recinto, el abogado Dizzi insistió en la inocencia respecto a los delitos que se le imputan al ex subsecretario del Interior. Bueno, hoy día, además, los abogados deberían recibir los 17 videos que expuso el Ministerio Público en esta audiencia en donde se hacen los peritajes de la Fiscalía.
Se quejan que han recibido a cuentagotas la información. De hecho, bueno, particularmente fue una de las cosas que se pidió en la audiencia del día viernes, poder conocer la carpeta investigativa para poder preparar la defensa, ¿no?, de Manuel Monsalve. Pero ayer, cuando salen de la brigada, después de reunirse con Monsalve, hay dos cosas que uno podría decir, bueno, Por este camino va a tomar la defensa de Monsalve la audiencia de mañana. Y una tiene que ver con que efectivamente ellos, y lo decía la propia Marine Horwitz, no quieren que él quede, obviamente, en prisión preventiva. Y van a pedir otra cautelar. Y lo que decía Marine Horwitz es que van a pedir una medida cautelar diferente a la prisión preventiva, aunque sea algo que no se entienda de parte de la opinión pública, decía la jurista, ex consejera más de Consejo de Defensa del Estado. Eso respecto a lo que van a pedir una vez que se escuchen todos los alegatos, ¿no? Tanto de los querellantes como también de la propia defensa. Y lo otro tiene que ver con qué es lo que va a pasar definitivamente con Monsalve. Y acá es el abogado Dicil que da algunas pistas. Dice, le va a corresponder al Ministerio Público decir o establecer qué hace con una persona que no recuerda absolutamente nada. Sí. Es lo que dice el jurista. Lo que da a entender es que la línea de defensa que van a tomar los abogados va a ir por ese camino, ¿no? Y que era yo lo que contaba también anteriormente respecto a lo que le contó en su despacho Monsalve a De La Fuente, lo que ha dejado entrever también la propia declaración del presidente Gabriel Boric cuando él tiene este cara a cara, esta conversación a puerta cerrada en La Moneda, que él insiste en que no recuerda nada de cómo salió del restaurante, de cómo llegó al hotel, qué pasó en el hotel, incluso hasta el día siguiente. Ese es como el argumento que va a presentar la defensa de Monsalve el día de mañana. Insistimos, cuando se retome la audiencia de formalización contra el ex subsecretario del Interior. 7:16 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Oye, semana clave para la elección de gobiernos regionales. El próximo domingo 24 de noviembre vamos a estar votando, ¿no? Porque es de carácter obligatorio en 11 regiones del país para dirimir, determinar quién va a ser el gobernador regional. Estamos hablando de la segunda vuelta, donde la primera no alcanzó nadie más del 40% de los votos y por eso se genera esta segunda vuelta. Insisto, 11 regiones con voto obligatorio. Y ayer hubo un cara a cara entre los dos contendores, los dos contrincantes de la metropolitana, de quienes buscan la gobernación de la región metropolitana. Claudio Rego, independiente, apoyado por el oficialismo, y Francisco Rego, de RN, apoyado por la oposición en pleno, desde Republicano, el Partido Social Cristiano, están detrás de la figura de Francisco Orrego. Una conversación en Canal 13 que estuvo marcada por preguntas sobre seguridad, probidad, contingencia y, por cierto, de temas de ciudad. Y el primer punto, podríamos decir uno de los puntos más importantes que se abordó, tiene que ver con probidad. Esto a raíz de que Francisco Orrego cuestionó los vínculos entre el actual gobernador y Alberto Larraín, cofundador de la Fundación Procultura, luego de que se diera a conocer una querella en su contra, a lo que respondió Claudio Orrego que básicamente él no tiene nada que esconder, que siempre ha actuado con absoluta transparencia y que nunca la Contraloría, dijo, le ha objetado algo en sus 34 años que ha estado en el servicio público. También hubo temas relativos a lo que tiene relación de las últimas semanas de la campaña propiamente tal y el uso de piezas audiovisuales. Ahí se le cuestionó a Orrego Claudio por las imágenes donde a él se le ve en compañía de, por ejemplo, Rodolfo Carter, Evelyn Matthei, entre algunos alcaldes de la derecha, y lo que decía Claudio Orrego para defenderse la utilización de estos spots publicitarios es que la gente, decía él, sabe por quién vota Evelyn Matthei, sabe por quién vota Rodolfo Carter. Lo que yo quise plantear, decía él, es algo muy distinto, y es que ellos dicen que yo puedo trabajar con todos y eso es importante para el futuro gobierno regional. Fue la defensa de la utilización de estas imágenes que hizo ayer Claudio Orrego. En el caso de Francisco Orrego, él abordó las críticas que se le ha hecho particularmente el entorno cercano a Claudio Orrego respecto a su falta de experiencia en cargos públicos, y él dice, bueno, poca gente conoce mi trayectoria política, y eso quiere decir que yo, es cierto, no conocen lo que yo hago en política, pero eso no quiere decir que yo no sepa de política. Fue una de las respuestas que entregó Francisco Orrego. Insisto, un cara a cara entre los dos contrincantes de la metropolitana que se ha ido dando también en diferentes de otros actores de, por ejemplo, la región de Valparaíso y también de lo que pasa en las otras 11 regiones que este domingo 24 de noviembre van a dirimir, insisto, con voto obligatorio, quién será el próximo gobernador regional. 7:18.
Estás escuchando Duna en punto.
Y cortito en materia internacional, esta decisión de Washington de permitirle a Kiev atacar en profundidad a Rusia con misiles de largo alcance, lo que están diciendo algunos parlamentarios en Rusia es que esto podría generar o conducir la tercera guerra mundial. Dos funcionarios estadounidenses y una fuente familiarizada con la decisión revelaron a primera hora el significativo giro de la política de la nación norteamericana en este conflicto. Dicen que Occidente ha decidido a tal nivel de escalada que podría terminar con el Estado ucraniano en ruinas completamente ya por la mañana, y como les comentaba, se habla de una posible guerra mundial. El presidente Vladimir Putin ya había dicho con anterioridad que Occidente lucharía directamente contra Rusia si permitía a Ucrania atacar su territorio con misiles de largo alcance de fabricación occidental, una medida que, según él, podría alterar la naturaleza y el alcance de este conflicto. Así que vamos a ver las reacciones, las repercusiones. Lo que ya están haciendo desde Rusia es dejar sin electricidad a Ucrania a primera hora de este lunes.
7:20 a.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos indicadores económicos. La UF el día de hoy, 38.095 pesos. El dólar, 980 pesos. Y el cobre, $4.09 la libra.
Aprovechamos también de mirar lo que trae la prensa económica en esta jornada del lunes 18 de noviembre. Mira, Pulso destaca hoy día: nueva ventana de condonación de deudas tributarias beneficiará a 1 millón de contribuyentes. Ese es el principal título de Pulso, que además en otros títulos destaca: centrales renovables, solares y eólicas lideran servicios de seguridad diurna y a un menor costo. ¿Y qué destaca para hoy día el financiero? El tiempo de ahorro para que una familia acceda a una vivienda en Chile sube a 11,4 años. Títulos económicos de esta jornada de lunes.
Oye, y el Festival de Viña 2025 presentó su parrilla de artistas.
¿Completa?
No completa, ¿no? Pero sí algunos buenos nombres.
Ah, ya.
Mira, por ejemplo.
¿Cómo cuáles? A ver,
Marc Anthony.
Ah, mira.
Miriam Hernández.
Perfecto.
Sebastián Yatra. ¿Ya? Carlos Vives. Y Bacilos, que estamos escuchando a esta hora de la mañana acá en Durán.
Bacilos.
Bacilos, ¿no es cierto? Pero es bueno. A mí me gustaba mucho hace muchos años atrás.
Esta canción 80, te gustaba. Dice. ¿Tiene otra canción, Bacilo, aparte?
Sí, tiene otra más. Son dos.
Es que es la única que he escuchado. No lo he escuchado mucha.
No, pero es conocido, súper conocido. Bueno, esta edición.
Este es un trío, ¿no? ¿O era un trío?
Yo pensé
colombiano,
que era...
¿no?
¿Era un trío o era un dueto? Bueno, no me acuerdo.
De un trío que además parece que la particularidad era que eran diferentes nacionalidades y había un colombiano, no sé. Bueno, voy a buscarlo bien, ¿eh?
Eso, búscalo y me comentas. Pero sí, bueno, son latinoamericanos claramente. Esta edición va a ser la primera bajo la nueva licitación que tiene Mega con la productora Bizarro, así que va a ser totalmente distinto. Vamos a ver qué cambia finalmente cuando se esté desarrollando el festival, que se va a realizar entre el 23 y el 28 de febrero con la gala de apertura el 21. La organización ha promediado una renovación de la producción y un enfoque adaptado a las expectativas modernas, consolidando a Viña del Mar como un referente de la música de gran relevancia en Latinoamérica. Vamos a ver qué otros nombres van sumando.
Viste, no estaba equivocado.
Porque faltan los anglos. A ver qué.
Mira, eran, sí, pues un trío.
Son tres.
Que se formó en Miami.
Ah, tú eres fanático de Bacilos, entonces.
Puertorriqueño, colombiano y un brasileño.
¿Y cómo sabías eso?
No, me acordaba de algo.
Mira,
esta canción.
Qué buena memoria.
Sí.
Oye, pero si esta canción fue un hit en su momento, yo te diría el 2000.
Ya.
Pero fue
el
un
2000.
Hit.
Bueno. Con la música entonces de Bacilos, nos vamos a ir a la pausa comercial. Josefina Stavrakopoulos vuelve a las 8 para actualizarnos todas las noticias del día. Y yo antes de la pausa quiero contarle un par de consejos y también saludar a quienes hacen posible este programa. Puedes conocer las tres nuevas carreras de la FINIS: Diseño de Moda y Management, Ingeniería Civil Biomédica e Ingeniería Civil en Realidad Virtual y también Videojuegos. Para más información, finis.cl, ahí está todo el detalle. Universidad Finisterre, integrar para transformar. Y en Salfarrent no cuentan con más de 20.000 vehículos, cuentan con más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarrent.cl, leasing operativo, renta car, arriendo de maquinaria y venta de autos usados. 7:24, nos vamos a la pausa. Ya venimos con más temas acá, a Duna en Punto.
Historia 1409. Pía, madre de dos hijos, y el segundo ya empezó el prekinder. Por eso hoy empezó a buscar opciones para comprar un auto usado más grande en salfarrent.cl, para estar más cómoda a la hora de irlos a buscar.
En Salfarrent tenemos más de 20.000 vehículos, perdón, más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarrent.cl. Salfarrent, leasing operativo, rentacar, arriendo de maquinaria y venta de autos usados.
Scotia presenta el nuevo Fondo Mutuo Estructurado Deuda UF3, que ofrece un retorno objetivo, no garantizado, y un conveniente balance entre el retorno y riesgo en momentos atractivos para invertir en UF. Fondos Mutuos Scotia, con más de 190 años de experiencia en Canadá y el mundo, y el respaldo de Scotia Global Asset Management. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. El capital inicialmente invertido, así como la rentabilidad objetivo, no se encuentran garantizados en los términos de las circulares 1578 y 1790. El aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en scotiabankchile.cl o cnfchile.cl.
En la Finis creemos en integrar para transformar. Es por esto que integramos 3 nuevas carreras el 2025. Ingeniería Civil en Realidad Virtual y Videojuegos. Ingeniería Civil Biomédica y Diseño de Moda y Management, que cuenta con profesores y una pasantía internacional en ISEM, Fashion Business School de la Universidad de Navarra. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Para más información visita finis.cl.
Atención, este mensaje es para los empresarios, los que aún no se atreven a digitalizar sus procesos porque no han encontrado el software correcto.
Evoluciona y comienza un 2025 con todo. De Fontana quiere impulsar tu crecimiento y apoyar el proceso de transformación digital de todas las empresas del país con el único sistema ERP todo incluido. Entra a defontana.com, encuentra la solución que más te acomode y evoluciona.
¿Tienes un proyecto de inclusión digital para personas mayores de 55 años? Impúlsalo con el Fondo de Habilidades Digitales que Entel tiene para ti. Si tu proyecto fomenta la autonomía en el mundo digital, fortalece los vínculos sociales y comunitarios, incrementa la educación y salud financiera o desarrolla habilidades digitales para la empleabilidad, participa por 300 millones de financiamiento para realizarlo. Postula hasta el 30 de noviembre e infórmate más en entel.cl/fondo55. Entel, contigo en todas.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta a nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letras chicas. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
7 de la mañana con 27 minutos y a esta hora de la mañana acá en Duna en Punto por la 89.7 conversamos con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo. Lo tenemos en la línea telefónica, aun cuando esperábamos tenerlo acá, pero claramente el lunes siempre es más engorroso el punto de vista del tráfico. Ministro, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atender a Radio Duna.
Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, efectivamente nos quedamos, tuvimos que tomar la llamada en ruta que íbamos para la radio, pero bueno.
No se preocupe, sí.
Los días lunes.
Sí, suele ocurrir. Oye, ministro, quiero que ahondemos en temas que tiene que ver con su cartera, por cierto, la situación carcelaria en nuestro país, que siempre, y no de ahora, sino hace bastante rato, que sigue siendo un tema inquietante, preocupante, situaciones que también tienen que ver con este proyecto de nombramiento de los jueces, cómo se mejora aquello, pero no puedo no partir por un caso que, por cierto, es muy mediático, que está afectando a diferentes entidades desde el punto de vista de lo que significa el revuelo del caso Monsalve, ¿no? La situación que está viviendo hoy por hoy el ex subsecretario de Interior Manuel Monsalve. Y quiero partir con algo que algunos dicen es bien delicado, ¿eh? Y quería saber su opinión, ministro. Tiene que ver con la filtración, por ejemplo, de lo que se conoce ayer de la declaración que hizo el propio presidente de la República, Gabriel Boric, ante el Ministerio Público, que lo hace además en calidad de voluntario, ¿no? En un caso tan mediático como este, ¿cuál es su opinión respecto a la filtración de este tipo de declaraciones por una parte? ¿Y usted piensa que esto puede de alguna manera afectar el trabajo del proceso investigativo que está en curso?
Bueno, primero que todo, el presidente de la República declaró voluntariamente,
sí,
como testigo. Y en esa declaración voluntaria, además, fue comunicada en el mismo momento en el que ocurrió. Y eso lo hace el presidente porque esto es la base de la transparencia, buscando la total colaboración con la justicia y, por cierto, también en la lógica de la protección a la víctima. Todas las acciones que ha tomado el gobierno han seguido esa línea y, por cierto, que a nosotros nos preocupa que se sepan el contenido de declaraciones que son reservadas. Es muy complejo que el Ministerio Público o de una u otra manera podamos conocer cuestiones que son reservadas y que, por cierto, son reservadas por un propósito de parte de la investigación. Y eso hay que resguardarlo adecuadamente y a nosotros nos parece que más allá del contenido de la declaración, lo complejo es precisamente aquí.
¿Y usted piensa que esto puede dañar la investigación tomando en cuenta que todavía está en proceso la formalización de Manuel Monsalve?
O sea, lo que ocurre es que si la investigación es reservada por un hecho, es reservada precisamente para resguardar la investigación, para resguardar a las personas que han declarado, para resguardar y proteger a la víctima, ¿ya? Mucho ojo con eso. Este tipo de cuestiones son reservadas muchas veces para no generar revictimización. Entonces, por lo mismo, es muy delicado que se ventile por la prensa o se ventile públicamente contenido de una investigación que son reservadas, porque eso atenta contra la misma investigación. Entonces, nosotros creemos que acá es fundamental resguardar aquello y a los que les corresponde resguardarlo es principalmente al Ministerio Público y a los tribunales judiciales.
Ministro, y a propósito de la declaración del presidente, insistimos, voluntaria, reservada, ¿no? Como usted se ha preocupado de destacar en estas dos respuestas que me ha dado, ¿qué responde usted a quienes quieren ver alguna especie de incongruencia de lo que dijo públicamente el presidente y lo que le esbozó después de manera privada y reservada al Ministerio Público?
Bueno, es que precisamente nosotros hemos considerado de que el presidente ha actuado con total transparencia, el presidente ha entregado públicamente todo lo que conoce en el caso, y en la declaración reservada, por cierto, entran otros detalles, pero como le digo, una declaración reservada que el presidente hizo voluntariamente, en su calidad de testigo, para colaborar con la justicia, nos parece que eso debería quedar ahí, precisamente en la investigación.
No debiera tener o cruzar otros límites, dice usted.
Tal cual, porque el hecho de que la investigación sea reservada en sí mismo es algo que hay que resguardar. Y en ese sentido nos parece que lo complejo es que se empiece a conocer ya, como nosotros decimos coloquialmente en el mundo de los abogados, a litigar por la prensa. Sí. Eso es muy complejo.
Ministro, estamos conversando con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo. Ministro, la Fiscalía, en este caso el Ministerio Público, en la audiencia del viernes, o cuando comenzó esto, dijo que iba a pedir prisión preventiva. Entiendo que también la defensa de la denunciante está por el mismo camino, ¿no? Y ahí se ha generado una especie de polémica, o más que polémica, una gran pregunta respecto a dónde debiera ir a cumplir esa prisión preventiva. Insisto, en el caso de que esto se decrete el día de mañana, cuando continúe la audiencia. El Estado debe velar, ¿no?, por las garantías del detenido o imputado. Yo sé que le corresponde a Gendarmería resolver esto, pero ¿qué debiera ocurrir, ministro?
Nosotros hemos sido muy claros en esto. El día de mañana continúa la formalización. En esa formalización, si la Fiscalía o el querellante eventualmente solicitan la prisión preventiva, el juez va a tener que resolver. El juez quien resuelve si esta persona queda con esa medida cautelar personal o no. Y en el caso que lo resuelva, generalmente se le pide un informe a Gendarmería sobre los distintos aspectos técnicos de donde esta persona va a encontrarse en prisión preventiva. Y lo que nosotros hemos dicho es muy claro. No hay una instrucción a Gendarmería al respecto. Gendarmería, en el marco de su atribución, entregará la información técnica que estima más oportuna para resguardar tanto la seguridad del establecimiento penal, la seguridad de los otros internos y la seguridad de la persona que se encuentra en prisión preventiva. Así que en ese sentido eso se va a discutir el día de mañana y Gendarmería tiene todas las capacidades para que esta persona, como eventualmente otras personas, estén en prisión preventiva en un lugar seguro.
Y me imagino que ahí entra a tallar esto de que Monsalve efectivamente es un imputado con alto riesgo, pues hasta, recordemos, el 17 de octubre él era el encargado de la seguridad del país, ¿no? Eso se toma en cuenta, se pone sobre la mesa de parte de Gendarmería.
Sí, de todas maneras, pero Gendarmería está bastante acostumbrada a este tipo de situaciones, en el fondo, delitos de alta connotación pública, personas públicamente muy expuestas, están permanentemente entrando al sistema penitenciario por distintas razones, y Gendarmería tiene todas las capacidades para asegurarle a toda la ciudadanía de que estas personas van a encontrarse en prisión preventiva cumpliendo como corresponde en un lugar seguro.
Ministro, conversamos con Jaime Gajardo, ministro de Justicia. Ministro, sumado a lo de Monsalve, ¿no? Este caso tan mediático, todo lo que hemos conocido desde que se conoce esto y se hace a la luz pública, tenemos también el caso Audio y las esquirlas, por cierto, de ese mismo caso que repercuten en el Poder Judicial. Momento complejo, me imagino, para la credibilidad de las instituciones. ¿Cómo se hace desde Justicia, desde su cartera, para de alguna manera también... que la opinión pública vuelva, comillas, a creer, a tener confianza en instituciones tan importantes de nuestro país como el Ministerio Público y el propio Ministerio de Justicia? O los tribunales de justicia, en este caso.
Más que todo los tribunales de justicia. Sí, sí. Efectivamente, el caso Audio ha revelado información vinculada a los tribunales de justicia. Sí. Para nosotros es muy sensible lo que ha ocurrido con el caso Audio, porque a la par de que ha ido ocurriendo, también se han ido conociendo distintas encuestas de opinión, en la cual da cuenta de que la ciudadanía tiene una confianza bastante baja en el sistema de justicia en su conjunto. El sistema de justicia lo componen, por cierto, los tribunales de justicia, pero también el Ministerio Público y otras instituciones colaboradoras. Entonces, el gran problema es que cuando las personas no tienen una confianza adecuada respecto al sistema de justicia, no consideran que los conflictos que ellos tienen de relevancia jurídica van a ser resueltos de manera objetiva, van a ser resueltos conforme a derecho, van a ser resueltos por una persona imparcial. Y eso es muy complejo para cualquier democracia y para cualquier Estado de Derecho. Entonces, por lo mismo, nosotros valoramos mucho las acciones que ha llevado adelante la Corte Suprema, por ejemplo, que a raíz del último revelamiento, el Pleno de la Corte Suprema inició un sumario administrativo de oficio. También valoramos mucho lo que está haciendo el Colegio de Abogados, que inició una investigación disciplinaria para saber si la persona que ha hecho esta revelaciones, que es el representante de Luis Hermosilla, está actuando o no conforme a la ética profesional, porque también esto tiene que ver mucho con comportamientos personales. Nosotros tenemos que cuidar el sistema de justicia en su conjunto, entonces las prácticas profesionales en esto también son muy relevantes. Y nosotros como ministerio, ¿qué es lo que hemos hecho para enfrentar esta crisis? Nosotros hemos presentado un proyecto de reforma constitucional con el objeto de entregarle más credibilidad al sistema de nombramientos de jueces y juezas. Que los jueces y juezas, una vez que participan del sistema de nombramiento, quede muy claro que están ahí por sus méritos, por sus capacidades, después de un concurso público, y no hay ninguna otra razón aledaña para que estas personas sean jueces o juezas. Y eso para nosotros es muy significativo. Así mismo también le hemos puesto urgencia en la tramitación, estamos ya terminando la tramitación del proyecto de ley que modifica el sistema de nombramiento de notarios, archiveros y conservadores, porque también ahí hemos visto que existe bastante cuestionamiento por parte de la ciudadanía de las personas que llegan a esos cargos. Y este proyecto también contempla un conjunto muy importante de inhabilidades, es decir, no van a poder ser notarios, ni archiveros, ni conservadores, parientes hasta tercer grado con sanguinidad de diputados, diputadas, senadores, senadoras, miembros del Ejecutivo, del Poder Judicial. Entonces, esperamos también que con eso la señal que se entrega y se concretiza después en esta ley es que las personas que son notarios, archiveros y conservadores están ahí también después de un concurso público por sus méritos, por sus capacidades, por sus conocimientos en los temas y no porque tengan vinculación con X o Y personas.
¿Esos proyectos, ministro, el de notario y el de nuevo nombramiento de jueces, deberían ver la luz rápidamente, posiblemente el próximo año, por ejemplo?
El de notario, estamos ya terminando la tramitación en el segundo trámite. Estamos discutiendo en particular en la sala del Senado, después de esta semana, en la que el Senado va a estar viendo presupuesto, esperamos que se convoque para la próxima semana, es decir, la próxima semana debiera salir del Senado. Es muy probable que tengamos tercer trámite y eventualmente una comisión mixta, y lo que nosotros esperamos que dentro del primer trimestre del próximo año esto ya sea ley. Y respecto a la reforma al sistema de nombramiento, bueno, ahí estamos, nosotros esto lo presentamos hace un mes atrás, estamos en la discusión en general en la Comisión de Constitución de la Cámara, esperamos también que sea una reforma constitucional, yo creo que dentro del próximo año.
Ministro, para terminar, usted lleva poco rato en el cargo, pero ha trabajado hace rato en el Ministerio de Justicia y ha tenido conversaciones con diferentes estamentos del gobierno central, ¿no? ¿Cuánto ha golpeado el caso Monsalve a su gobierno?
Bueno, efectivamente, yo estoy desde el 11 de marzo del año 2022, cuando el presidente de la República me pidió que fuera subsecretario de Justicia, y efectivamente llevo un mes, creo, ya casi exacto, como ministro de Justicia. Y el caso Monsalve ha sido un caso doloroso, ha sido un caso difícil, ha sido un caso complejo, pero nuestro gobierno está muy claro de que tenemos que trabajar incansablemente todos los días que nos quedan de gobierno para darle certeza a la ciudadanía de que vamos a poder concretar las reformas a las que nos hemos comprometido, de que vamos a trabajar por la seguridad pública. Estamos terminando de aprobar el presupuesto de la Nación, que para el próximo año tiene tres ejes que son muy significativos: seguridad económica para las personas, seguridad social y seguridad pública también. Esos son los tres principales ejes de inversión para el presupuesto del próximo año, y estamos trabajando y orientado en esa labor.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, conversando con Duna esta mañana. Ministro, muchas gracias por su tiempo. A ver si para la próxima lo tenemos acá de cuerpo presente en el estudio.
De todas maneras, muchas gracias por su invitación y cuenten con eso.
Que esté muy bien, ministro. Muchas gracias. Bien, pues nos vamos a la pausa, 7:40. Si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas de Fontana un software para grandes empresas como la tuya y gestionas contabilidad, finanzas, recursos humanos y más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Y en Clínica Santa María cumplen 85 años y su red de atención seguirá creciendo para acompañarte. Te esperan en Providencia, en La Dehesa, en La Reina y también en Vitacura. Clínica Santa María, más cerca de ti. Vamos a la pausa. Al regreso estamos con Nicolás Vergara y nuestras infiltradas a Cantura en Punto. Hoy con Gloria Faúndez y con Mariana Marusic. Vamos y venimos.
Ningún actor puede hacer frente por sí solo a los complejos desafíos derivados de la manipulación de datos, la incitación al odio y las fake news. Estos fenómenos no son nuevos. Han formado parte de los ciclos electorales desde la llegada de la democracia.
En Duna, el ex secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
En Clínica Santa María cumplimos 85 años cuidando vidas. Desde los primeros latidos hasta las nuevas oportunidades, junto a un experimentado equipo de profesionales. Nuestra red de atención seguirá creciendo para acompañarte. Te esperamos en Providencia, La Dehesa, La Reina y Vitacura. Clínica Santa María, 85 años en cada etapa de tu vida, más cerca de ti.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Acciona y Nordex Green Hydrogen se ha incorporado como nuevo integrante de H2B Magallanes, asociación gremial que agrupa a desarrolladores de proyectos de hidrógeno verde en esta región del extremo sur de Chile. Con esto, la compañía refuerza su compromiso con el crecimiento del hidrógeno verde en el país, en zonas con recursos eólicos abundantes y desconectadas de redes eléctricas convencionales. Acciona y Nordex Green Hydrogen ha definido 6 emplazamientos claves para la industria del hidrógeno verde a nivel mundial, entre ellos Chile, mediante los cuales se busca dar un nuevo impulso al proceso de transición energética. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
¿Sabías que con Salfarrent, leasing operativo, administrar la flota de tu empresa nunca fue tan fácil? Te ofrecemos soluciones integrales, desde mantenimiento hasta renovación de vehículos, para que tu única preocupación sea hacer crecer tu negocio. Con cobertura a nivel nacional, nos adaptamos a las necesidades de tu empresa, grande o pequeña. Tú ocúpate de tu negocio. De la flota, nos ocupamos nosotros. Visítanos en leasingoperativo.salfarrent.cl.
Cami, ¿cómo estás?
¿Sabes? Estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
¿Eres pyme, tienes más de 5 trabajadores y quieres entregarle beneficios de salud a tus colaboradores? En Vida Cámara somos expertos en salud. Conoce los seguros complementarios de salud pensados para pymes con hasta 70% de cobertura y planes preferentes en clínicas y centros médicos Red Salud. Contrata 100% online en www.vidacámara.cl.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y Duna.cl.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Aquí estamos, pues, conversando en off, pero estamos al aire. Les recuerdo, muchachos, legal. Muchachas, que estamos al aire. Estamos con
pero estamos hablando de términos jurídicos, por eso, no te compliques.
No, para nada, no. Solamente es que para que se entienda mejor la conversación, porque la partimos hace rato. Estamos con Gloria Faunde, Mariana Marusit y Nicolás Vergara. ¿Cómo les
muy
va?
Buenos días.
Muy buenos
buen
días.
Buen inicio de semana, ¿eh? Sí. Qué inicio, ¿no?
Qué inicio.
Buena semana para nosotras, digamos, no para La Moneda.
Así es, bueno, mañana continúa la formalización, pero supimos, Gloria, este fin de semana, y estamos conociendo además hoy día más declaraciones que fueron que se presentaron ante el Ministerio Público de todo el entorno que rodea al ex subsecretario Manuel Monsalve. Pero ayer conocimos la del presidente de la República, Gabriel Boric, ¿no?
Claro, que parece ser una pieza clave en cómo manejó La Moneda el caso, ¿no? Porque desde que el jueves se inicia la formalización del ex subsecretario Manuel Monsalve, las partes ya tienen completo acceso a la información de que se dispone y evidentemente comenzaron las filtraciones de las distintas piezas que ha reunido que reunió la Fiscalía durante casi un mes en el que hizo diligencia. Fue The Clinic quien dio a conocer la declaración del presidente Boric. Y la verdad es que es muy decidora respecto del manejo errático, si no derechamente de mala fe. Yo todavía no me hago una total convicción de qué pasó desde que Investigaciones contacta a la ministra del Interior para señalarle que había una denuncia contra el subsecretario del Interior de características sexuales. Porque la verdad es que Y leyendo la declaración del presidente, uno se da cuenta de que La Moneda sabía muchísimo de la denuncia que pesaba sobre Manuel Monsalve, incluso más que el propio Monsalve, porque el presidente que le dice que es objeto de una denuncia formal, él le pregunta, ¿pero de qué denuncia? Él no sabía hasta ese día martes La Moneda ya estaba al tanto de su situación.
Que se había presentado un día antes, el día 14.
Así es. Son tres hechos los que a mí me parecen más decidores respecto de lo que plantea el presidente. Primero, que La Moneda sabía con todas sus letras que esta era una denuncia de abuso sexual y de violación de parte de una subalterna. Cuestión que no estaba tan clara a propósito, y por eso uno ve con cierta perspectiva y en su minuto causó tanta sorpresa esta declaración que hace el presidente como de una hora, donde ahí evidentemente uno puede hacer los clics respecto de, como les digo, si omite información o si en esa performance el presidente directamente no es preciso, no por un tema particular, sino que por un tema de que estaba como una suerte de loop, ¿no?, entregando información sobre el caso. Primero, se sabía directamente que era una denuncia por abuso sexual, por violación, y que además había una investigación por ley de inteligencia. ¿Por qué le dice la ministra del Interior que él, que Monsalve había manipulado cámaras? Sí, ese era un tema claro desde el día uno.
Menos uno, casi, claro.
Claro. Lo otro
o sea,
que
menos
queda...
uno porque lo sabía.
Que además se
la
ratifica,
ministra sabía antes que el presidente.
Que además se ratifica por lo de la declaración de la fuente, ¿no?
Así es.
Que él supo el 10 de octubre de esto y ahí hubo contacto también con investigaciones.
Lo otro que queda muy claro es que el presidente o que el propio Monsalve solo tuvo conciencia de que se iba de La Moneda el jueves, 48 horas después. El presidente, hasta ahora La Moneda siempre ha sostenido que desde que se conoce, es decir, el martes la violación, tanto la vocera y como la ministra del Interior habían señalado que ya estaba en evaluación la situación de Monsalve. eso no queda para nada claro. De hecho, se desestima, de acuerdo a las propias palabras del presidente en su declaración, y él plantea que recién el jueves, tipo 2:30, él comunica a Monsalve que está fuera de La Moneda.
Una vez filtrada la información.
Cuando ya era pública la información. Entonces, lo que deja, yo creo, toda la declaración del presidente, faltan declaraciones que todavía se conozcan más en detalle, pero yo creo que la del presidente va a ser sin duda la más decidora. Revela que La Moneda va a tener que seguir dando muy buenas explicaciones para lo que sucedió en aquellos días. El presidente tiene un antecedente que también nadie lo había puesto sobre la mesa de manera tan clara, que el subsecretario creía que había sido drogado,
o sea,
y que por lo tanto no se acordaba de nada. Y lo que llama la atención es que el presidente le pregunta si fue robado, además, en vez de preocuparse, digamos, de la denuncia de carácter sexual que estaba sobre la mesa. Es decir, quiero decir que los dos hechos probablemente ni siquiera pudieran ser contrapuestos, pero había una denuncia de carácter sexual sobre la mesa. Había una supuesta víctima, que además era subalterna del subsecretario en ese entonces. Entonces, como les digo, La Moneda va a tener que dar muy claras explicaciones. Mañana se van a conocer cosas que no sabemos hasta ahora, que son los descargos del propio subsecretario del ex subsecretario del Interior, que parecen ser, ¿no?, que van por la vía de la no recordación, de al menos que tiene, no sé, ¿cuántas horas? 12 horas, derechamente, en las que no recuerda nada desde
la salida desde la salida del restaurante, claro.
Del Pisco Sour, sí. Pongámoslo, porque él ni siquiera se acuerda cómo sale del restaurante. Desde el Pisco Sour hasta
la mañana del 23.
Siguiente, cuando despierta acompañado y suspende una pauta que tenía en La Moneda. Hey.
Nos quedamos en silencio.
Es para quedarse en silencio.
Sin
todo,
palabras.
Sobre todo porque la cosa sigue. Esto es como como si tú tiras una pelota una pelota con mucha fuerza en una pieza y empieza a rebotar en las paredes. Tú piensas que en algún minuto la fuerza se va a acabar y la pelota hace toc, 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 toc y se va a desaparecer. Aquí el problema práctico es que tú tiraste la pelota una vez y rebota en las paredes, baja su intensidad, sube y vuelve a rebotar en las paredes, y aparecen nuevas cosas y aparece nueva fuerza, nadie sabe dónde. Entonces, o sea, todo el mundo sabemos de dónde, de los hechos, pero eso es lo que te deja un poquito así, ¿cómo decía la presidenta Bachelet? Cada día puede ser peor.
Ojo, acá yo creo lo que tiene que explicar derechamente el gobierno muy bien es cuando el presidente se hace la convicción de despedir a Monsalve.
Ahora, cuando tú dices el gobierno, lamentablemente, cómo plantearlo, pero el círculo cercano de quien supo esto entre martes y jueves, antes que saliera Monsalve, son dos personas: la ministra del Interior y el propio presidente.
Así
es. El resto, recordemos que se enteró el jueves en la mañana, ¿no?
Claro, algunos por la prensa, otros de
canales informales.
Te puedo
decir que Cordero supo por la prensa, al igual que la ministra Vallejo.
Y la ministra de la Mujer.
La ministra de la Mujer supo después, incluso, porque cuando venía, estaba fuera de Chile, sí. Cuando fue llegando le informaron recién de esto.
Claro, pero de manera informal.
A lo menos ellos tres, ¿cierto? Y el caso de Lizalde...
Se enteró por la prensa.
Se enteró también por la prensa.
Parece, o sea, que fue el último que se enteró.
Todo el comité político, salvo la ministra anterior, sabía de esto.
Sí.
Sí. O sea, son dos personas, digo.
Claro, pero el nivel de detalle a sentido común, creo yo, no valía ninguna espera y se le debió haber despedido en acto. Yo no creo que alguien pueda sostener, salvo, y esto es lo complejo, creo yo, y en algún minuto La Moneda lo va a tener que sincerar si es así, que el presidente le creyó a Monsalve y le dio el beneficio de la duda.
Al menos 48 horas.
Así es.
Bien, pues, Mariana Marusic, vamos a otro tema totalmente diferente.
Muy distinto.
Sí, por suerte. Paguemos en cuota, sí, sin interés.
Pago en cuota sin interés, porque no sé si han fijado, pero desde hace algunos años ya, que uno cuando va a comprar con tarjeta de crédito a cualquier local, le ofrecen pagar en cuotas sin interés, o ni siquiera le ofrecen, sino que la misma maquinita donde uno pasa la tarjeta, te da la opción de poner cero cuotas, una, dos, o sea, tres, o lo que sea. Eso, la verdad es que hasta antes del año 2020 no era algo así de habitual como lo es hoy día. ¿Por qué? Porque ¿Quién es el que ofrece esas cuotas sin interés? Antes de 2020 eran precisamente los emisores de tarjetas, o sea, los bancos, el retail financiero que tienen tarjetas de crédito y que uno saca dependiendo de la entidad. Ellos ofrecían, la verdad, de manera más acotada, decían, bueno, voy a hacer una campaña para promocionar, no sé, la tarjeta o para que se hagan compras en mi tienda, para incentivar eso. Entonces promocionaban, por ejemplo, el pago en tres cuotas sin interés en X lugar por tal cantidad de tiempo o por en 12 cuotas sin interés, etcétera. Entonces eran promociones mucho más acotadas las que existían antes de 2020, pero en 2020 se pasó al modelo de cuatro partes. Estábamos en un modelo de tres partes, uh-huh. O sea, hubo básicamente un cambio relevante en el mercado y desde ese entonces que no solo los emisores de tarjetas ofrecen esto, sino que también las redes de adquirencia. ¿Y qué es lo que está pasando? Las redes de adquirencia son básicamente los que procesan los pagos, como Transbank, Getnet. Ahora han aparecido varias redes de adquirencia desde que se cambió este modelo de pagos que hay en el país. Y han aparecido distintas redes de adquirencia, tanto de bancos como de otras partes, digamos, que es la maquinita donde uno paga, digamos, en el comercio, que está procesando el pago, está conectando al comercio con, por ejemplo, el emisor de tarjetas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora no es necesariamente el banco o el retail financiero, es decir, los emisores de tarjetas, los que ofrecen el pago en cuotas, sino que también las redes de adquirencia. ¿Y qué pasó? El retail financiero, que es el gremio que agrupa justamente a los emisores de tarjetas del retail, salió a decir, oye, no, po, esto es algo que en realidad no pueden ofrecer las redes de adquirencia. Si yo estoy dando la tarjeta, yo estoy dando el crédito, digamos, la plata, no puede haber un tercero ofreciendo mi dinero para pagar en cuotas sin interés. Porque eso puede hacer, uno, que la gente se sobreendeude, y dos, también porque eso afecta, dice ellos, el riesgo de las carteras de los emisores, afecta las provisiones por créditos que tienen que hacer, y la verdad es que no corresponde, dicen ellos, en realidad, que esto sea así. Ellos creen que acá hay un vacío regulatorio y llaman al Banco Central y a la Comisión para el Mercado Financiero a que emitan alguna normativa o algo de ese tipo para regular esto, porque en realidad dicen que esto perjudica no solo a las personas que se sobreendeudan porque pagan un café en 12 o 24 cuotas, dicen ellos en el extremo, porque todo se puede pagar ahora en cuotas sin interés. Entonces, bueno, están pidiendo que esto, por favor, se regule. Vamos a ver si eso pasa.
Suena bien sensato, ¿no? Que un tercero divida el
argumento,
el pago.
El argumento bueno, comillas, es el tema del sobreendeudamiento, que es evitar el sobreendeudamiento, pero hay razones comerciales muy profundas también,
¿no? O sea, de todas maneras, porque claro, ellos tienen que ver, bueno, si me están... Está todo el mundo en mi tarjeta pagando en cuotas sin interés, yo ya di una parte relevante quizás de los créditos que yo podía dar. Entonces, y sin interés. Entonces, ellos dicen, claro, acá hay un perjuicio también, porque muchas veces el usuario quizás no me paga, pero yo sí tengo que pagarle al comercio. Entonces, hay varias cosas ahí que ellos piden que por favor se regulen. Vamos a ver si eso pasa, pero hasta ahora...
Ya, pero todo... no termina la cuota sin interés. ¿Qué viene
por ahora no. Yo, que viene hay que ver...
No. Digo yo, ¿no? Si es que para suerte de varios, de muchos, no termina, Gloria. No te preocupes.
Por ahora no.
Todavía hay interés. Mariana Marlos,
no, todavía no hay interés.
Todavía no hay interés.
Claro.
Sí. Sí,
tres precios contados, es un
precio. Gloria Fagón de Mariana Marlos y Nicolás Vergara, gracias por estar acá.
Igual. Que estén bien.
Tengan un buen inicio de semana. Vienen noticias y después de eso hablemos en OFACA al 89.7. Buen día.
Buenos días.
Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez. Duna. Noticias y sonidos de tu mundo.